Esta es la sintonía del Todo por la Tarde en la radio Nuevo Mundo. En esta jornada nos conectamos ya con nuestro Mutis por el foro. Como todas las semanas, llegamos ya al final de nuestra temporada 2020-2021 y lo hacemos con el recuerdo de la lucha, ¿no? De meses tan difíciles que se han pasado en el mundo del arte, de la cultura, particularmente en el teatro también. Javiera, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bien, ¿y tú, Richard? ¿Cómo estás?
Bien, feliz de poder conversar contigo, ya cerrando esta temporada, cerrando el mes de enero, ¿no? Nos queda solamente estos últimos días y hacemos nuestro último Mutis de la temporada. Y con el recuerdo, como yo decía, de la lucha, ¿no? Un año tremendamente difícil, histórico. Nunca se nos va a olvidar todo lo que estuvimos haciendo, Javiera, desde las primeras semanas de la pandemia, cuando tuvimos que comenzar a comunicarnos de manera virtual y cuando empezamos también a conocer en las voces de nuestros invitados lo que se comenzaba a padecer económicamente desde el mundo laboral de las artes escénicas, ¿no?
Sí, estuvimos ahí, fue una temporada distinta porque también creo que hicimos casi, o sea, toda la temporada a distancia, o según yo, como desde marzo, como que no estuvimos nunca presencial. Entonces, claro, desde primero fue en la manufactura diferente y también ha sido una nueva manera de abordar las problemáticas del teatro, porque antes creo que esta es nuestra tercera temporada ya, o cuarta, no sé, estamos como los Sopranos, como que ya no es cuarta, ¿no? Pero claro, en las temporadas anteriores, en el fondo siempre el foco había sido un poco la difusión de trabajos de arte escénica dentro de la región metropolitana y fuera de ella, que también habíamos tenido invitados de regiones del sur, de Valparaíso, y también un poco hablar en el fondo de iniciativas ligadas al arte escénicas, principalmente de teatro y danza, que no solo fueran obras, sino que también talleres o actividades que tenían que ver con festivales. Y ahora un poco durante el primer mes, o los primeros meses de pandemia, fue cómo comenzó a reaccionar el mundo cultural, tanto institucional como los artistas propiamente tal, frente a la pandemia propiamente tal, cómo se empezaron a rearticular por medio del streaming y distintas plataformas también online, lo que eran las obras de teatro, y un poco como que la tónica de este año fue más o menos eso. Yo diría que los primeros meses del primer semestre, a partir de marzo, fue un poco la reacción del mundo cultural institucional y también de los agentes culturales, de los trabajadores de la cultura. También dimos un montón de panorama y datos de, por ejemplo, páginas, me acuerdo que hablamos del Globe de Inglaterra también, en el fondo para... Sí. Cuando la gente estaba sobre todo en cuarentenas más duras, como para que pudieran ver también obras de teatro de manera gratuita. Y de Argentina también mismo harto. Y este segundo semestre, yo diría que a partir de agosto en adelante, o de septiembre en adelante más bien, se empezó a reactivar lentamente el mundo cultural, los agentes de la cultura, los trabajadores de la cultura, donde volvieron también a algunas salas a grabar obras para después mostrarlas de manera remota. Entonces también estuvimos hablando un poco de trabajos que fueron creados durante la pandemia, en confinamiento, así que hubo un panorama bastante variado, creo yo.
Así es, Javi, destacar la labor sindical que han tenido también los trabajadores de la cultura. Nuestras conversaciones con Eduardo Luna, muy importante, siempre nos iba dictando la pauta de qué es lo que estaba ocurriendo, aquellos momentos en que había esperanza de comunicación correcta con el gobierno, se abrieron mesas, se les recibió, luego hubo retiro masivo y se declaró desierto el Ministerio de Cultura, ¿no? Una situación tremendamente difícil, pero ellos siempre estuvieron actuando en conjunto como un verdadero gremio, y eso fue de alguna manera admirable.
Sí, no, o sea, y hasta el día de hoy vemos que también es un ministerio absolutamente desarticulado. O sea, tenemos una ministra que no ha dado el ancho desde el inicio de la pandemia, que ha estado súper ausente, que cuando ha aparecido en el fondo hace mitad de año, que dijo que cada peso que se le quitaba a cultura era un peso que se le quitaba de la boca era como un peso que se le quitaba en salud, un peso que se le quitaba la boca a alguien que necesitaba comer, como si la gente que trabaja en cultura no fuera también un trabajo, y que también en el fondo desde, y no solo pensando en teatro, sino que también pensando en los músicos, en los narradores orales, la gente de danza, la gente de teatro, que necesita precisamente trabajar presencialmente, y que la pandemia lo ha mermado también su economía cotidiana. Entonces también esta ministra que está sumamente ausente con esta serie de cuñas bastante erráticas, y que tampoco ha hecho un plan de contingencia, porque uno ve los otros ministerios, que tampoco es que estén muy bien, ¿no? Pero como que por lo menos uno ve que en educación, no sé, el ministro está obsesionado con volver a clase, ya independiente de que evidentemente uno no esté de acuerdo con eso, pero al menos el hombre tiene una obsesión, ¿ya? Sí. Pero acá vemos que la ministra no está obsesionada con nada, o sea, no está obsesionada.
No trabaja por su causa la ministra.
No trabaja por su causa, ¿ya? O sea, por en lo absoluto. Entonces, se crea este plan de emergencia, de fondos de emergencia para los trabajadores de la cultura que se tenían que postular para crear material desde sus casas, y supuestamente si se crea este fondo es que tienen que ser liberados con agilidad, y hay personas que se ganó el fondo y las platas les llegaron 3-6 meses después. Entonces vemos que también los protocolos que se hicieron como para inyectar recursos al sector también fueron sumamente lentos. La gente que está con proyectos de fondos de cultura ahora operando se está un poco sacando los pelos, porque hay mucha lentitud. Si del Ministerio de la Cultura de por sí ya antes era lento, ahora el 300% de lento, entonces las solicitudes no están llegando, hay un caos más o menos importante, que ya estando en enero de 2021 y sabiendo que tenemos para largo un poco con la pandemia, o sea, vamos a estar al menos hasta mitad del próximo año también un poco en esta dinámica, si no más, hasta que el territorio nacional esté absolutamente vacunado, y vemos que no hay un plan de contingencia. Ese es el tema, no hay ni un plan de contingencia, no hay un plan de contingencia, hay un nulo interés de sentarse con los actores sociales, de sentarse con los trabajadores de la cultura, no hay ningún interés por parte del ministerio. Entonces, en realidad es como si no existiera el Ministerio de la Cultura en este momento.
Así es, Javiera. Lo otro que me gustaría también conversar tiene que ver con cómo crees tú que se han ido reconfigurando las maneras de entregar un producto teatral, una obra, una investigación. En ese sentido, fue súper luminoso esta temporada en cuanto al ir encontrando nuevas maneras de que el arte de todas maneras llegue, ¿no? Conocimos cómo se potenció Scenics, por ejemplo, que ya venían dando, pero ahora se convirtió en algo mucho más potente, o Teatro1000.tv, una verdadera plataforma, casi como de streaming, ¿no? Totalmente nueva para quienes están acostumbrados solamente a ir a una sala de teatro, y bueno, eso combinado con muchas otras maneras de ciclos que hicieron algunos talleres. El taller Siglo XX trabajó allí con el Festival Apruebo, ¿no? Y así fuimos conociendo muchas otras estrategias que, por un lado, servían para sobrevivir, para estar vivos, para hacer arte, pero también vienen a plantear quizás otra forma de consumo cultural, parecido un poco a lo que se ha vivido con mucha más intensidad en el mundo del cine. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido?
Sí, o sea, yo creo que acá me parece importante hacer dos distinciones, porque al principio los primeros insumos que nosotros vimos cuando estábamos en la cuarentena más dura y cuando recién partió esto en marzo, que nos llegó, o sea, si bien como que hubo casos de COVID, creo, no sé, los primeros en Japón creo que fueron como en China fueron, no sé, enero más o menos del 2020, ¿sí? O en diciembre de 2019, como que igual lo veíamos como algo lejano que se iba a morar, y llegó en marzo, y a finales de marzo ya estábamos como un poco en el acabose. Entonces nos pilló muy sobre la marcha esta situación. O sea, al principio lo primero que nosotros vimos desde nuestro hogar en términos de producciones teatrales o de danza fueron insumos, es decir, obras que ya estuvieran grabadas de antes, que de hecho los artistas muchas veces las graban como o para festivales, en el fondo para mandar, o también en el fondo para su estudio también. Nosotros en Chile en general, hace un par de años ya que estamos comenzando a tener más conciencia en relación a grabar estos insumos también como materiales de archivo de la propia compañía. Y ahí el Cénix lo que hace es precisamente ser una especie de biblioteca o de un poco de web archivística de estos insumos de obras de teatro grabadas con una amplia gama de distintas obras. O sea, teníamos desde obras de Lictus, que eran de la década de los 80, que podemos encontrar en el catálogo de Cénix, hasta piezas de Colectivo Zoológico de hace un par de años. Y también el Cénix, entre medio de la pandemia, fue evolucionando y no solo nos tenía estas obras gratuitas, sino que también tenía obras de pago, en el fondo. De hecho, no podía comprar inclusive Café Concert y comprar la obra online o el Stand Up Comedy Online de Felipe Abello, y lo veía por medio de la plataforma de Cénix, ya que también entró en distintas como cofradías con otras plataformas virtuales, etc. Entonces, primero llegamos por medio de los insumos, donde teatro... Ay, como se llama, en Argentina también hablamos de Timbre 4, que también en el fondo ellos liberaron mucha obra en ese primer periodo. También en el fondo hablamos de teatro en Inglaterra, en Estados Unidos, que también, por ejemplo, liberaron obras de Broadway para que se pudieran ver online. Y luego, cuando los artistas se comenzaron a dar cuenta en todo el mundo que esto era para largo, y que no había para cuando los teatros abrieran, y que se abrían, estaban en esta situación de que, por ejemplo, el GAM estaba listo para poder volver a abrir y Santiago retrocedió de fase y tuvo que cerrar de nuevo, ¿ya? Y ocurrió lo mismo en Alemania, por ejemplo, la Manuela Infante estaba en Bélgica, directora chilena, armando una obra ahora en pleno pandemia, luego de el primer brote en Europa, con todas las medidas sanitarias. Comenzó el segundo brote y Bélgica retrocedió y tuvieron que suspender el estreno de la obra hasta nuevo aviso. Entonces, frente a esa situación, los artistas comenzaron a crear contenidos online, ¿ya? Pero importante rescatar que muchas compañías, en particular, si bien no estaban trabajando desde las casas creando contenidos digitales, ya estaban involucrando contenidos audiovisuales hace mucho tiempo, como por ejemplo Rimini Protocol, que de hecho ahora está con una agenda bastante importante de obra en la versión un poco online de Santiago 1000, o los mismos Colectivos Zoológicos, que han estado invitados en otras temporadas también. Ellos mezclan los lenguajes audiovisuales en sus obras de teatro. Entonces, un poco los artistas se vieron obligados también a crear desde piezas desde sus casas. Entonces hemos visto como estos dos fenómenos. El primero, en donde recurrimos a los archivos, que era aquello que estaba grabado para poder ver desde nuestras casas. Y segundo, cuando los artistas dijeron, bueno, esto es para largo, nosotros tenemos que seguir trabajando, vamos a hacerlo en el fondo creando estos contenidos digitales desde nuestros hogares o de manera remota.
Así es, Javiera. Y ahora la duda que nos queda es cómo vamos a avanzar en este año ya 2021, ¿no? Con mundo teatral que está ya adaptándose o tratando de funcionar, ¿no? Hay que destacar allí lo que ha hecho, por ejemplo, Santiago 1000, que ha tenido una diversificación en sus contenidos. Están planteando la idea de poder entregar algunas obras, algunos trabajos de manera presencial, todo esto conviviendo con, por supuesto, las entregas digitales. Tenemos una también declaración del Ministerio de Cultura que garantiza poder abrir los teatros ya en fase 3. Entonces allí algunos pueden tener ya esperanzas de que hay una certeza mayor si es que comienza a mejorar próximamente el tema de la pandemia. Tenemos toda la esperanza de que las vacunas ya nos tengan a medio año con una cierta normalidad. ¿Qué se viene? ¿Cómo están los actores, las actrices, las compañías para enfrentar este nuevo año?
O sea, yo creo que en realidad es una pregunta compleja, porque yo creo que todos estamos un poco en la incertidumbre, porque inclusive FITAM, que es una fundación que ya lleva décadas de trayectoria y todo, está trabajando un poco sobre la marcha, porque por ejemplo, si tiene un espectáculo presencial en Curacaví, estoy inventando, para darte un ejemplo, programado para el próximo sábado, pero resulta que el ministerio este jueves dice que a partir del viernes hay cuarentena, ese espectáculo ya no se puede hacer. Entonces, creo que es muy difícil también, y si bien los artistas o los agentes culturales pueden hacer planes de trabajo que involucren una mayor presencialidad, el panorama es tan difuso en relación a que podemos entrar o salir de cuarentena en cualquier minuto, que también hacer esas programaciones es complejo. ¿ya? Y lo vemos también, por ejemplo, sacándolo del teatro, el mismo plan de vacaciones. O sea, la gente que trabaja el turismo está también un poco, yo creo que con taquicardia en cada informe del Ministerio de Salud, pensando que su región va a entrar o salir de cuarentena, y eso también en el fondo, pensando sobre todo que era gente que trabajaba o los mayores, como podríamos decir, ganancias económicas venían de los meses del verano, para la gente de la cultura también. O sea, enero era el mes donde muchas compañías trabajaban ampliamente para pavimentar lo que iba a ser el resto del año. Entonces yo creo que es una pregunta compleja en relación a, claro, uno se puede programar, pero la pandemia desprograma todos esos, ¿cómo se llama?, planes que se pueden hacer. Por eso también es tan importante tener un apoyo o un diálogo con la institucionalidad para crear en el fondo planes de contingencia, que ese es el tema, y que uno en general no lo ve en ningún ministerio. O sea, como hablando del de educación que hablábamos hace poco, habíamos el ministro obsesionado con volver a clases, pero ese es el único mensaje que se da. ¿Qué pasa si en marzo efectivamente no se puede volver a clases? ¿Hay algún plan de contingencia para ello, aparte de la obsesión de que los niños tienen que volver al colegio? Como, entonces, ¿cuáles son los planes de contingencia que se están armando? Es donde nosotros deberíamos hacer la pregunta, porque los artistas todos quieren volver a trabajar, pero si las condiciones sanitarias no lo permiten, no van a poder. Entonces, ¿cuáles son los planes de contingencia que se van a poder hacer para poder ayudar también al sector y levantar al sector con posterioridad una vez que la pandemia termine?
Así es, levantarse, ¿no? Que es una tarea tremenda, una tarea que quizás les va a costar mucho tiempo a los que quedaron en peor pie, ¿no? Sabemos lo difícil que es vivir de la cultura en un país como Chile. Algunos estaban allí al límite, siempre trabajando, teniendo a su gente contratada, proyectando algunas producciones, y la pandemia viene a echar todo abajo. Así es que vamos a tener que estar allí, Javiera, en lo que viene también en cuanto a difusión, respaldo, visualización, compartir, porque va a ser tarea de todos nosotros también respaldar ese levantamiento que es lo que viene después.
Exactamente, o sea, también ahí sí, hay un llamado de solidaridad hacia los públicos, que yo creo que siempre en general han respondido también para ayudar a reactivar este sector, de la misma manera que se hacía llamado que la gente saliera de vacaciones y reactivara de cierta manera el turismo, que también estuvo muy mermado durante estos meses, y lo mismo que salieran a restaurantes para reactivar el área gastronómica, lo mismo con el sector de la cultura, que en el fondo, por favor, cuando los teatros abran nuevamente, evidentemente con todos los protocolos sanitarios al día, se atrevan a ir al teatro en la medida en que puedan, que consuman también arte y cultura local, porque es uno de los sectores que se ha visto más desprotegido, no solamente afectado, sino que también desprotegido institucionalmente por las políticas estatales de este gobierno. Entonces, también ahí para hacer un llamado de solidaridad hacia los públicos, para que confíen también y consuman de alguna u otra manera el trabajo de los artistas locales.
Nos encontramos entonces, querida Javi, la próxima temporada. Por supuesto que vamos a tener nuevas obras y estrenos semana a semana, nuevas voces. Siempre es tan rico, tan lindo hablar con actrices, con actores, con sus ideas, conocer sus procesos de investigación, temas profundos, temas cotidianos, temas históricos. Hay de todo en el teatro, porque ahí está, allí vive la sociedad misma. Así es que nos vamos a encontrar en las próximas semanas, Javi, para seguir dándole.
Sí, pues nos vemos después de las vacaciones, no vacaciones, las vacaciones más raras de la vida. Y también, bueno, agradecerle a usted nuevamente por el espacio, y sobre todo este año que esta sección en la radio se ha transformado como en un espacio de sobre resistencia para mostrar los trabajos de los artistas, y esperamos vernos las próximas semanas, ojalá vacunados, ¿te imaginas? No, pero ojalá ahí también con respuestas y con un panorama más claro para los trabajadores de la cultura durante este 2021.
Y ojalá que pueda volver tu stand-up, porque yo lo tengo anotado allí como un número uno cuando se abran los bares.
Sí, teníamos todo planeado y retrocedimos de fase, ¿qué me decís? No, sí, es como ya tragicómico. Pero bueno, se vendrá en algún minuto el 2021 cuando se pueda. Pues, por mientras, como que acumulamos chistes, creo yo. Va a durar como 3 horas el stand-up al paso que vamos.
Oye,
Pero.
Javi, ¿y por dónde andan tus rutinas? ¿Cuáles son las temáticas que se van tocando? ¿Algún adelanto?
Sí, o sea, a ver, la primera es como media biográfica, como de un poco entre las relaciones de pareja,
¿Ya?
como eso, y también un poco como de reírme o auto hacerme bullying de como estas situaciones de privilegio, de como, a ver, de ser como cuico, ¿no? Entonces, como una radiografía al cuiquismo chileno. Con amor igual, como con mucho cariño. Y entonces me río harto de mis papás, por ejemplo, no de tíos, primos, todas esas cosas.
Oye, Javi, y
Mucho material ahí.
Javiera Larraín, así tal cual, o algún nombre artístico para seguirte.
No, así tal cual. No, pero es que no tengo, no me he hecho cuenta de comediante. Por eso
Ah, ya.
no estaba tan avanzado en la carrera. Para nada. No, no, no. No, 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 en tengo mi Instagram personal nomás, pero tal vez más adelante, si esto prende, como si esto prende, cabros, a lo mejor ahí me hago un Instagram de las chistologías. Así que ahí estamos viendo.
Perfecto. Muy bien, Javi. Lo esperamos también para el 2021, así es que te vaya bien en tus vacaciones interrumpidas, no vacaciones, quizás en qué fase, pero algún descansito te tendrás que dar.
Sí, pues igual ustedes también, que se den al guía algún descansito todo el equipo del programa y después nos vemos, o no nos vemos, no sé, es como despedirse, en marzo, ahí cuando volvamos a la rutina COVID 2.0.
Vale, un fuerte abrazo. Chau.
Que estén muy bien, cuídense, chao, chao.